Onda Vasca conecta con el deporte.
Y 5 minutos de la tarde, arracha León y bienvenidos a la sintonía de la movida deportiva aquí en Onda Vasca. Vaya día este martes 6 de agosto de 2024. ¡Qué notición! ¡Qué gozada! Ir a Lezama y ver cómo Nico Williams ya está junto a sus compañeros. Ha adelantado prácticamente una semana su vuelta. La principal noticia del día. ¡Vamos con los titulares! Y es que es la mejor imagen que podía tener el Athletic para este inicio de agosto. Nico Williams, llamado a filas para el próximo lunes 12 de agosto, ha decidido adelantar su vuelta. Estamos a día 6, o lo que es lo mismo, 6 días antes de lo previsto, el extremo rojiblanco ha acudido a las instalaciones de Lezama para pasar las pruebas médicas pertinentes y después realizar la primera sesión de entrenamiento. Una sesión de entrenamiento que eso así ha realizado al margen, después de quedarse unos minutos en el interior de las instalaciones. El extremo rojo y blanco ha salido al verde, ha estado, como decimos, apartado, en una zona anexa al campo 1 de entrenamiento, ejercicios de balón, primeros disparos, aunque en corta distancia, a portería y un mensaje: ponerse a punto para el inicio de liga previsto para dentro de 9 días. Todo esto acompañado de un vídeo esclarecedor. Cierra la puerta a cualquier operación en este mercado veraniego. Nico Williams ha protagonizado el momento de la jornada al decir que tiene unas ganas tremendas de que esta temporada se inicie, lanzando un mensaje claro a los Athletic Sales: ¡Aupa Athletic! Todo esto en una sesión en la que Aduares no ha podido participar por esa herida inciso contusa, esa sutura a la que tuvo que ser sometido tras el duelo en Las Llanas ante el Eibar, y en la que hemos podido comprobar, ya de manera oficial, lo adelantaba esta casa, Hugo Rincón renueva con el Athletic. Eso en clave rojiblanca. En la Real Sociedad, una nueva sesión de entrenamiento con los internacionales ya en el grupo de Imanol Alguacil, un día que ha estado marcado de nuevo por Mikel Merino. Acapara todas las miradas. Decidir entre agotar su estancia en la Real, agotar contrato o salir al Arsenal es ahora mismo la duda en la que se mueve el mediocentro navarro. Todo esto en fútbol. Ha sido un día maravilloso en clave rojiblanca. En lo que se refiere a los Juegos Olímpicos, ayer, tristes, nos quedamos al inicio, luego con una satisfacción enorme cuando veíamos a las 10 de la noche la final del 3x3 femenino. Ahí estaba nuestra Gracia Alonso y con bola para ganar el partido a falta de 8 segundos, finalmente cayeron ante Alemania por un puntito en la última jugada, no lograron culminar. Nuestra Gracia Alonso es de plata. Analizaremos también todo lo que ha sucedido este fin de semana ya con más poso. Vamos a entrar en detalle de lo que ha sido el torneo de John Ram, que, como decíamos, teníamos unas esperanzas increíbles puestas en él, porque iba adelante, porque tuvo incluso hasta 4 golpes de ventaja, pero la parte final del circuito no fue ni mucho menos buena. Se fue diluyendo, se tuvo que conformar finalmente con el diploma. Lo analizaremos con Carlos Roca de Meastegui Golf. Y todo esto en medio de un mercado de fichajes tremendo, con Samu Valcárcel, con Julen Borreguero desde Donosti, con Eunate Garaizar y con Emanuel Viley aquí en Onda Vasca, y con José Manuel Monge, que se va a incorporar en unos minutitos para analizar el bombazo del día, el regreso de Nico Williams, junto a Sergio, ¿no?, en el control técnico. Arrancamos, y también con las rebajas de Elías Visión Audición. Ofertas, rebajas en Elías Visión Audición, lentes graduadas al 50% de descuento y un 20% de descuento en todas las monturas. Las rebajas de Elías Visión Audición en sus centros de Portugalete, Santurchi, Baracaldo o Sestao. Oferta válida hasta el 31 de agosto. Más información en opticaelias.com. Pausa y arrancamos con la noticia del día. Arrancamos junto a José Manuel Monge con Nico Williams, que ya está junto a sus compañeros en Lezama posando con la elástica del Athletic.
Onda Vasca conecta.
Vive la aventura en el barranco perdido. Descubre el fascinante mundo de los dinosaurios. Conviértete en paleontólogo. Siente la emoción de escapar de estos depredadores en el circuito de Multiaventura. Deslízate por el largo cuello de un brachiosaurio y báñate con dinosaurios en la playa Cretácica. El Barranco Perdido, Enciso, La Rioja. Más información en elbarrancoperdido.com.
Oye, ¿qué te parece si...
¿Qué? ¿Cómo?
¿Otra vez enganchado a la web? ¡Por favor!
¡No puedo evitarlo! ¡Mira qué carne, qué precios!
En baserriakilometro0.eu encontrarás carne de caseríos vascos y escribiendo Onda Vasca al hacer la compra tendrás un regalo.
¡Pero si es que encima siempre tienen ofertas!
baserriakilometro0.eu.
Si en tu comunidad o empresa necesitas un servicio integral de limpieza, jardinería, control de plagas o servicios auxiliares, no lo dudes, apuesta por la calidad y también la rapidez de servicio de limpiezas Garbindu. Nuestra prioridad, la atención máxima al cliente. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades de propietarios, con servicio en Euskadi y Navarra. Más información en garbindu.com.
Onda Vasca Conecta.
Ay, Lupita, que sí, dame cinturita, que sí, dame cinturita, ay, Lupita, ay, que sí, dame cinturita.
Venga, que pasan 11 minutos de la una de la tarde y la noticia es esa, que Nico Williams pone fin a los rumores, a toda la especulación que había con respecto a su futuro, adelanta su vuelta de vacaciones y posa además en un vídeo diciendo que evidentemente su futuro, por lo menos esta temporada, es rojiblanco. Voy a saludar primero a Samu Valcárcel. Samu, arratsaldeón, muy buenas.
Arratsaldeón, Imanol. La verdad que no puede haber mejor noticia, ¿eh?
La verdad es que es tremenda y ha sido acogida, vamos, con una ilusión tremenda en el entorno rojiblanco y no es para menos. Julen Borreguero, arratsaldeón, muy buenas.
Por aquí está preparando todavía las noticias y Imanol. De hecho, está preparando algo muy importante con Nico. Ahora lo tenemos aquí encima. Y además estamos preparando para después todo el tema olímpico, que el día de ayer, aunque sin el oro en el 3x3, esa plata de gracia también la recibimos con una sonrisa.
Como no puede ser de otra forma. Pero la noticia es esta. Al filo de las 10:30 de la mañana, cuando estaba previsto que el Athletic saliese a entrenar por segunda vez en esta semana, el propio club difundía este vídeo de Nico Williams.
¿Qué tal?
Bien,
¿qué tal,
todo,
ya,
bien.
¿No?
Todo bien, todo bien.
¿Con ganas o qué?
Con ganas de empezar.
Vale, pues nada, a tope, ¿no?
Sí.
Venga.
Apa, Teti Sales, estoy de vuelta con muchas ganas de esta temporada. Vamos, Atleti.
José Manuel Monje, director de deportes de Onda Vasca, Racha Leo, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? Racha León.
Madre mía, más felices no podemos estar. Qué noticia tan esperada y tan positiva para el Atleti.
Sí, está claro, ¿no? Estábamos todos deseando tener una sensación de algo concreto, ¿no? Tener una imagen o tener unas palabras y está... hoy sabíamos, porque por la mañana ya conocíamos que Nico iba a entrenar, lo que no sabíamos es que incluso iba a haber mensaje. Para mí es lo más significativo de todo. Si hubiese ido a entrenar, obviamente, hubiésemos especulado todos con la posibilidad de que se queda, pero en ese mensaje que lanza Nico Williams, con ese saludo a los atletizales y sobre todo con la referencia que hace a la temporada, que damos todos al 100% por hecho que esto es fútbol, obviamente, pues puede quedar algún resquicio en algún momento, yo qué sé, pero damos todos prácticamente al 100% por hecho que Nico se va a quedar por lo menos esta temporada, vamos temporada a temporada, aunque tiene contrato a más años, y súper felices, súper contentos ante algo que nos da muchísima, muchísima vida en el sentido de que es un jugador tremendamente importante, ¿sí? El más importante ahora mismo en la plantilla rojiblanca, y sobre todo pues que claro, ahora si estábamos ilusionados con la temporada que nos viene por delante, con la Europa League y demás, ahora pues más si cabe, ¿no? Porque tiene el Athletic un ataque que es absolutamente bestial, es una barbaridad lo que vamos a tener de medio campo para arriba, y ojo, que también los de atrás lo hacen muy bien, pero claro, el fútbol son goles y estos nos los han dado, por lo menos claro es lo de la temporada pasada.
Yo creo que el mensaje que todo el mundo ha interpretado con este vídeo, con estas declaraciones, es que cierra la puerta prácticamente al 100% de que su salida se vaya a producir este verano. Yo creo que garantiza esta temporada.
Yo, a ver, yo así lo interpreto. Obviamente, insisto, es fútbol. En fútbol han pasado muchas cosas, muchas veces. Pero claro, cuando es el propio protagonista quien dice lo que dice y sobre todo lo hace de la manera que lo hace, pues ahí ya casi casi que pegamos el carpetazo a este culebrón. Aparte de esto, te voy a contar, Imanol, porque pese a estar de vacaciones he ido siguiendo este caso puntualmente y en Onda Vasca desde los primeros días de julio hemos comentado una circunstancia clara y contundente. Todo dependía de Nico Williams. Es verdad, por supuesto, que ha habido muchas dudas porque, atención,
más de media docena de ofertas de clubes importantes, más de media docena de ofertas de clubes importantes han sido rechazadas, por la parte de Nico Williams. Esto es una auténtica barbaridad. Yo decía a primeros de julio que todo dependía de él, que es verdad que somos muy forofos y que nuestra ilusión era que se quedase, ya no hablo como aficionado del Atleti, sino también como socio, todos queríamos que se quedase, pero era una circunstancia muy compleja. Yo propongo un homenaje a la familia de Iñaki y de Nico, propongo un homenaje a su representante Félix Tainta, que junto con Juan Ollaga llevan a Nico Williams y que la verdad es que en los últimos años están trabajando de una manera increíble por y para el Atleti. No hay que recordar, creo que a todos los oyentes de Onda Vasca, quiénes son los futbolistas que están representados por Félix y por Juan, una barbaridad en el Atleti, jugadorazos tremendos que le están dando unas alegrías impresionantes al equipo rojiblanco. Y yo creo que ahí es donde tenemos que tener todos claros que estamos ante un gran día, que obviamente era lo que deseábamos todos los atletizales, y que hoy pues llueve menos en el sentido de que se nos pueda ir Nico. Pues dentro de un tiempo igual, pues yo qué sé, insisto, hay que seguir disfrutando de este talento. Esto es una cosa excepcional, es un crack mundial.
Y sobre todo, que lo comentabas, a lo que te hacía referencia, era ese día 8 de julio en el que decías precisamente eso, que a Félix Tainta le había llamado todos los clubes claro, tops de Europa. En ese sentido, lo único que ha cambiado desde aquel entonces ahora es que ha habido ofertas directamente, como acabas de decir, concretas, de más de media docena de clubes, y con Nico Williams en ese sentido simplemente ha estado pues escuchando.
Sí, sí, hasta, a ver, y seguro que le ha dado mil vueltas, y seguro que ha habido muchas reuniones, y seguro que lo han comentado en casa. Obviamente han puesto encima de la mesa pues los números. A ver, yo te voy a decir una cosa, Imanol, sin ser un superentendido en la materia, yo creo que Nico Williams con esta decisión pierde mucho dinero. Otra cosa es que gana en otras cosas. Para nosotros gana en que está en el Athletic, sobre todo, pero pierde muchísimo dinero porque, y también hay una circunstancia importante, que Nike es una marca importantísima de ropa que patrocina a Nico Williams, y que, claro, no es lo mismo a niveles internacionales jugar en el Athletic que jugar en el Fútbol Club Barcelona, por ejemplo, o en el PSG. Son equipos que además visten esa misma marca y los emolumentos pueden ser pues mayores. De verdad, la importancia que tiene lo que ha hecho Nico Williams hoy, yo creo que lo valoraremos más adelante. Súper importante el arraigo de la familia, súper importante que son gente agradecida, está claro, lo han demostrado muchas veces, cada vez que pueden lo hacen, y a celebrar esto. Tenemos que celebrarlo porque al final Nico en el Athletic una temporada más es un auténtico cañón.
La última, que no te queremos robar tiempo de las poquitas vacaciones que ya te quedan. La semana que viene volveremos a la carga ya con el inicio de la competición. José, esto, claro, mucha gente ya rápidamente lo ha interpretado como un claro guiño al Athletic y como casi un deber de intentar ahora forzar una renovación. A inicios de julio ya decías que era muy, muy complicado, pero bueno, es una ventana que la gente ya está empezando a valorar.
Sí, a ver, yo, es verdad una cosa, ¿no? Yo veo complicado el tema de una ampliación de contrato, lo veo complicado, pero no veo complicado una subida en el salario de Nico Williams y, por ende, una subida de cláusula, aunque este fue el caballo de batalla en la anterior renovación, ¿no? Es obvio, es público notorio, que Nico Williams tiene que pasar a ser el jugador mejor pagado de esta plantilla, de eso no cabe duda. Por nivel, por lo que acaba de pasar, por lo que puede venir. Pero bueno, mira, en este sentido la Junta Directiva seguro que tiene claras las cosas, seguro que tiene claros los números, y es para todos esta gran noticia pues un aliciente más, bueno, pues para en un momento determinado hacer un esfuerzo en lo que se refiere al salario de Nico Williams, que no cobra poco, pero claro, es que con lo que ha pasado durante este verano, Nico Williams está llamado a ser el jugador mejor pagado de esta plantilla.
Nos preguntan en el WhatsApp, ¿cuándo vuelves oficialmente a la radio para empezar con las movidas deportivas?
El lunes día 12 arrancamos ya temporada con toda la información, con los partidos, porque el próximo día 15 ya tenemos el primer partido con el Getafe, con los habituales de la sintonía de Onda Vasca, y de verdad que tengo ganas ya, que esto de la vaga, a mí me aburre mucho esto de las vacaciones, yo no sé ni para qué las cojo, de verdad.
No, ya te hemos visto entretenido por todos los, bueno, pues tertulias, etcétera, etcétera, y te hemos estado escuchando, y la verdad es que es una auténtica maravilla poder empezar este martes con esta noticia. Abrazo fuerte, José, nos vemos el lunes.
Venga, hasta luego, buen trabajo, agur.
Agur. La noticia, la de Nico Williams y su regreso a los entrenamientos en Lezama, con mensaje incluido, con llamamiento a la afición a disfrutar de una grandísima temporada y sobre todo con la sensación de que incluso podría estar Samu para el inicio de liga, porque entrenando el día 6 y con 9 días de margen, un futbolista que además tiene una vida súper sana, a pesar de los vídeos que se pueden ver a través de redes sociales, disfrutando y pasándoselo bien como un chaval que es, bailando en discotecas y en conciertos, Nico es una persona súper sana, es un futbolista que rehúye además de salir y tomar algo con sus amigos, etcétera, etcétera, que simplemente se divierte y se lo pasa bien y tiene en ese sentido una suerte tremenda, ¿no? Yo creo que por lo menos lo que hemos podido ver, que tiene un tono físico muy bueno y que yo soy optimista para que incluso para este partido de Aston Villa, que juega el Atleti mañana, porque han ofrecido la convocatoria y no está, pero que para el próximo sábado en Stuttgart, oye, por lo menos que entre en lista y vaya cogiendo dinámica.
De sobra, que además ahora que bailar ya cuenta como actividad física, pero este tipo de futbolistas durante el verano, durante las vacaciones, también se mantienen físicamente. Al final es gente que hace deporte todos los días de su vida. Seguramente decías tú los pertinentes exámenes médicos que hacen ahora en la vuelta en la pretemporada, pues lo habrá pasado como un avión, porque estos tíos, y al final han pasado 3 semanas de la Eurocopa, mucho te tienes que perjudicar en el verano para volver mal de las vacaciones. En 9 días está de sobra para jugar contra el Getafe, y aquí estábamos Julen Borreguero y yo hablando. ¿Qué ataque va a tener el Athletic esta temporada? Es escandaloso. Es que ¿quién va a jugar, Julen?
Arratsaldeón primero, Imanol, que no te he saludado antes.
Tranquilo, te perdonamos. Arratsaldeón.
Sí, sí. Incluso va a tener un problema Ernesto Valverde en esa delantera. Más que un problema, no, porque
bendito
luego...
Bendito problema.
Sí, sí, pero además, con todos los partidos que va a tener Athletic esta temporada, va a haber partidos de sobra para que jueguen todos como titulares, como suplentes, para que descansen, para que jueguen, así que... Bendito problema, como tú dices, en la delantera del Atleti, que va a tener nombres, pues eso, como Nico Williams, que parece que se va a quedar después del vídeo de esta mañana, Iñaki, su hermano, una pieza clave y un seguro ahí, Guruceta en la delantera, Berenguer, que siempre lo hace bien.
¿Cómo quedan los puestos de arriba? En banda está Nico Williams, Iñaki Williams, a Duárez a la espera de qué es lo que pueda suceder, porque creo que está... Continuidad de Nico Williams le puede abrir la posibilidad de salir cedido. Está Álvaro Jaló, que es el reciente fichaje del Atleti este mercado veraniego, por el que se han pagado 15 kilos más los variables que podrían subir la operación hasta 20. Tienes a Unai Gómez, que ha sido inscrito oficialmente como futbolista del primer equipo en la Liga, que lo contábamos aquí la semana pasada. A Ollán Sanzet, a Gorka Guruceta. Es que... Fíjate que hay... entre Iñaki Williams, Nico Williams, Guruceta, Jaló y Alex Berenguer, es que hay dos que van a tener que estar en la banqueta.
La única duda que me genera es el suplente del 9, que claro, sabiendo que Iñaki va a estar de extremo y Jaló, por supuesto, que al final son jugadores bastante versátiles y que van a jugar en banda tanto en la delantera, pues bueno, yo creo que con eso se suple, pero vaya, es que tener por ejemplo a Álvaro Jaló, un tío que te ha costado 15 más variables de suplente de Nico, estamos hablando de que el fondo de armario del Athletic para un año en el que lo va a necesitar, por lo menos de la zona ofensiva para arriba, del centro del campo para arriba, es escandaloso.
Yo estoy terriblemente ilusionado después de lo de hoy, porque es que además... Mira, voy a preguntar en el WhatsApp, en el 688-854-852 aquí en Bilbao. ¿Qué opina la gente? ¿Cuál ha sido su primera reacción? ¿Ha visto el vídeo? ¿Lo ha escuchado ahora por la radio? ¿Se ha enterado a través de las redes sociales, por internet? ¿Qué es el primer sentimiento que tienen después de esta noticia de Nico Williams? Yo, el primero ha sido de alegría, de euforia, y luego me parece que la gestión ha sido maravillosa, porque ya empezaron con la foto del partido del Barça, con haz caso a las señales, ahora con este vídeo. Creo que ha sido una situación manejada muy pero que muy bien por parte de sobre todo el futbolista y todo lo que le rodea, más luego el Athletic, y yo es que estoy, te lo voy a decir, que yo he estado en Lezama esta mañana, que he podido pues prácticamente enterarme allí mismo de esta circunstancia del vídeo de Nico, y la verdad es que los que estábamos allí nos hemos alegrado una barbaridad y hemos tenido la misma sensación, entre una mezcla de alivio y euforia.
Mira, dices del futbolista, pero creo que el futbolista en todo momento ha mantenido su silencio, es decir, ha sido bastante inteligente y realmente nunca ha dicho nada que pueda dar pie a pensar otra cosa, es decir, yo creo que es mucho más la parafernalia que se ha montado desde Barcelona que otra cosa. Porque realmente, si nos remitimos a los hechos, incluso dejando aparte lo de las señales del Athletic y la página web, ¿qué ha pasado realmente? Es decir, que Nico Williams le han preguntado siempre y ha dicho que se quiere quedar y que no ha aceptado ninguna oferta de, no de renovación, perdón, sino de cualquier otro club. Es decir, que es que no ha pasado realmente gran cosa. Sí que estaba esa oferta del Barcelona, pero no ha llegado a trascender. Es decir, que quizás es mucho más el cuento de la lechera que ha ocurrido alrededor del fichaje que lo que ha sido en sí el movimiento o el no movimiento de Nico Williams.
Yo es que estoy, de verdad te lo digo, eufórico. Fíjate ya, primeros, una barbaridad de mensajes, muy cachondo, una pasada. Tenemos equipo para ir a por todo. Si fichamos a Laporte, equipo Champions. Me alegro, pero yo ya sabía que se quedaba. Uriarte de 10 una vez más, qué ganas de ver la cara de J. Jordi. Ha puesto un tuit diciendo que todavía hay partido, porque lo primero que hemos hecho evidentemente ha sido a los principales medios de comunicación de Barcelona para ver, bueno, qué es lo que decía.
J. Jordi ponía algo de que se, en el mensaje, que se le veía incómodo, que estaba
sí,
forzado.
Sí, sonrisa forzada, lo he leído también. Que se quede Nico es un subidón, mucha alegría y esperanza porque nos venga una grandísima temporada con un equipazo, muy contento, pero creo que el Palancas no era el peligro. Uno dice, lo miré por internet, me alegro un montón, Nico se queda un año más para no dejar colgada a su familia, merecerá mi respeto si sigue los 3 años firmados. Respeto tiene que merecerse, lo primero por renovar y lo segundo por lo que ha hecho hoy. De verdad te lo digo, que no somos conscientes del futbolista que es Nico Williams, que ha sido el mejor jugador de una final de una Eurocopa, que ha sido clave en un torneo internacional de máximo nivel y está en el Athletic. Una profunda alegría. Saludos a mis amigos del Barça que pensaban que se iban con ellos. Hola amigos, gran ilusión. Ahora a subir la cláusula y por supuesto al Barça vendehumos. Yo lo sabía desde ayer. El PSG publicó oficialmente que no iban a fichar a Nico porque había decidido quedarse en el Athletic. Sí, es una información que salía desde los compañeros de COPE a través de una fuente del PSG, decían en su información. Opo y Manuel, soy un Athletic Sale de Barcelona y esto es una auténtica gozada. Mucha presión hemos tenido que aguantar por parte de los medios locales. Muy contento y un descanso. Opa Athletic, qué buena noticia. Los del Barça eran nuestro Ferrari. A mí también me gustaría. Uno que le diga un mensaje poco agradable a un periodista de por ahí. Menos lobos, a ver si nos van a dar por otras partes. Esto no tenía que haber pasado. Nico nunca tenía que haber dejado la duda. Después de la Eurocopa hablaremos, es lo que dijo. Pero Samu, qué gozada, está la gente aquí radiante y la que más contenta está es Eunate, que lleva días sin dormir la pobre desde antes de la Eurocopa.
A ver, aquí no estamos, bueno, me imagino que Eunate, por supuesto, aquí no lo hemos recibido con tanta alegría porque la primera reacción que tenemos es miedo, porque en el duelo Athletic-Real, obviamente que el Athletic tenga uno de los mejores extremos de la competición de Europa, pues hombre, para los intereses de la Real, Julen, no sé si son buenos. En lo personal, yo creo que también un poco sí que nos alegramos porque cada jugador que se queda en el club, que le ha dado de mamar desde pequeño, que se quede ahí y elija siempre su club antes que cualquier grande, es una buena noticia. Lo malo, que seguramente vamos a perder muchos partidos, Julen.
Pues sí, para la Real sí que es una mala noticia, pero para el Athletic es buenísima. Y como tú has comentado antes, que hemos estado hablando, el Athletic ahora mismo es candidato para esa plaza de Champions, yo creo, ¿eh?
Sí, sí, lo estábamos diciendo aquí, que con ese ataque el Athletic ahora mismo es uno de los claros candidatos a Europa. No sé vosotros, creo que iba a responder Eunate cómo ha vivido estos días. Creo que habrá sido las mejores noticias del mes, por lo menos.
Pues sí, porque yo estaba ya medio nerviosa ya cuando sacaron la camiseta y ya...
Medio no, te estabas que no dormías.
No. Y cuando han dicho la redacción que habían subido un vídeo de Nico, yo llevo 2 horas sonriendo.
Bueno, fíjate, para que se haga la gente una idea de que esto también pasa en los medios de comunicación. Nuestro director de la emisora, Ángel López, está de vacaciones, creo que está en la playa. Y yo estaba en Lezama. Claro, al final estar de vacaciones no tienes controlado dónde están todos tus trabajadores, ¿no? Yo estaba en Lezama y de repente empieza mensajes por el móvil, me llama por teléfono, y mandándome precisamente eso. Y le he contestado con un selfie en Lezama. Le digo, no te preocupes, que está todo controlado. Al de un minuto estábamos entrando en el magazine matinal con nuestra compañera Iranzu Calvo, contándolo. La gente se enteraba por Onda Vasca, los que no habían leído los que no habían leído en redes sociales. Bueno, ha sido una auténtica locura, gente entrando en medios. Bueno, nuestro propio compañero, nuestro director José Manuel Monge, ha estado esta mañana con otro compañero, con otro compi de Barcelona. Ha sido tremendo, ha sido una gozada. Y mira, fíjate que el Athletic es un equipo que los veranos son muy aburridos, porque no tenemos prácticamente posibilidades de fichar a nadie, porque los movimientos pues es que son pocos y a cuentagotas. Y nos merecíamos también una alegría en estos mercados veraniegos, en forma, en este caso, de continuidad, por así decirlo. Y la verdad que yo estoy encantado, estoy feliz, estoy radiante, estoy pletórico. Y mira, creo que tenemos un buen nicho, o por lo menos una buena base, para hacer una temporada bonita, aunque luego, como siempre decimos, el verde te pondrá en tu lugar. Samu, allí, la situación es similar, porque los internacionales también están. Pero la duda, evidentemente, es de qué va a pasar con Merino, ¿no? Y ese debate en el que se mueve ahora mismo el navarro, de si continuar un año más en la Real, si marchar fuera en busca de un último supercontrato en un equipo top, o esperar y apurar sus opciones a final de mercado.
Nuestro culebrón no pinta tan bien, la verdad. Nuestro culebrón está ahora mismo... No sé si es la decisión de Mikel. Yo creo que están esperando todos al Arsenal. De momento no hay oferta, que era lo que se esperaba que llegara. Es decir, ya se sabe que el Arsenal está requete interesado en Mikel Merino. La Real se movió muy rápido con Lukas Sučić para tener ya un recambio. Y por tanto ahora pues puede ver el mercado con cierta tranquilidad, porque ya tienes a ese jugador que podría suplir a Mikel en caso de salida. Pero claro, ahora está en que si el Arsenal llega a esa oferta, Julen. Es decir, que el Arsenal llame a la Real, que el Arsenal ponga esos 30 millones de euros encima de la mesa y que ya se le pueda dar salida a Mikel Merino, o ver qué pasa, porque de momento no ha llegado esa llamada.
Pues sí, se suponía que el Arsenal, bueno, lo tenía ya decidido, iba a ir a por Merino, y lo único que falta es eso, que llegue esa oferta. Y a partir de ahí, pues tendremos ya el sustituto, tendríamos el sustituto, así que la Real tiene que estar tranquila por esa parte. Y luego, a ver, con esos 30 millones, si se puede invertir de alguna manera en un central, por ejemplo, que hemos comentado antes que se ha hablado poco del tema del central, pero se prevé que llegue algún central, ya veremos.
Bueno, está ahora mismo es la incógnita. ¿Se va a ir al mercado a por un central? ¿No se va a ir a un mercado a por un central? De momento no se sabe. De momento, de hecho, lo que se espera es que no se vaya al mercado. Es decir, la apuesta es John Pacheco, Igor Zubeldia, Aritz Elustondo y John Martín. Pero ahora mismo tampoco podemos decir que la Real descarta totalmente que no vayan a por un central.
Pues a ver, es que además, teniendo en cuenta que la Real lleva jugando 3 competiciones los últimos años, y que si hay alguna lesión te metes en un problema, yo creo que sí que deberían de ir al mercado a por un central. Porque además el cuarto central sería John Martín, es un chaval todavía muy joven. El Ustondo en partidos grandes, importantes, a lo mejor no te da el nivel que te dan Pacheco y Zubeldia como pareja. Así que por esa parte sí que yo veo necesario que la Real fiche un central.
Además que hemos visto en esta pretemporada a Ru Pérez, que es lateral, jugar de central. Que muchos también buscan mensajes subliminales dentro de las alineaciones de pretemporada. También en el último partido con la suplencia de Sadik. No sé si le da tanto a Imanol como para enviar mensajes a través de las alineaciones. Pero bueno, no es algo que se pueda descartar. Ahora mismo son 3 los pilares que tiene la Real Sociedad por delante en este final de mercado, que atención, como contábamos en Onda Vasca esta mañana en la web, este año el mercado de fichajes acaba antes, lo pone la Liga en su página web. Normalmente solía acabar de la noche del 31 de agosto al 1 de septiembre, estas últimas 2 temporadas ha acabado la noche del 1 al 2 de septiembre, pues bien, este año el mercado de fichajes en la Liga, que no en las diferentes ligas, ya sabéis que cada uno tiene su calendario, en la Liga acaba la noche del 30 al 31 de agosto, es decir, dentro de 24 días y poco menos de 11 horas. Termina el mercado para inscribir jugadores o para venderlos a otro equipo de la Liga. Y uno es Merino, la posible salida, que bueno, con la Premier tienes algo más de días de beneficio. El otro pilar es el posible central o no que puede llegar a la Real. Y el tercero es el problema de la delantera. Y ocurre que, fíjate qué casualidad, que el primer partido después de finalizar el mercado, el 1 de septiembre, ¿sabes dónde juega la Real, Julen?
¿En Getafe?
En Getafe. Coliseum Alfonso Pérez.
Nosotros jugamos
Borja
el 15.
Mayoral está por ahí.
Os podemos dar unas pistas si quieres. Jugamos el 15.
Jugáis el 15, hombre. Pues
primer
ya nos
partido.
Puede decir un poco la cosa. Más
y
que
el
nada,
segundo contra el Barça fuera.
Pues eso puede ser una maravilla. Eso puede ser una maravilla. Me imagino que la mayoría de aficionados al fútbol van a estar muy atentos a ese partido por lo que pueda ocurrir en Montjuic. Pero claro, ahora mismo la operación que está en el tintero de la Real es la de Borja Mayoral. Con Umar Sadik, el Getafe, el Villarreal que se ha metido por ahí pero parece que no. Claro, que se vaya a jugar ese partido 2 días después también puede ser clave. Vamos a ver en las operaciones, porque si Umar Sadik no cuenta con minutos en estas 3 primeras jornadas antes de que se cierre el mercado, veremos si cambia su opinión, porque de momento Julen sigue rechazando cualquier oferta que no sea de los 10 mejores equipos de la liga.
Eso es, esas son sus exigencias. Lo que no entiendo es por qué rechaza al Getafe, si el Getafe para mí es top 10 de la liga a día de hoy. Lleva los últimos, bueno, quizás top 10 no, pero del 12 no baja, porque lleva las últimas temporadas estando en esas posiciones. La temporada pasada quedó en la 12ª posición, en la número 12, a 3 puntos del 10º que fue el Alavés, y habiendo perdido los últimos 5 partidos, dejándose llevar bastante en esos últimos 5 partidos, pues porque ya no se jugaba nada y no le dio importancia. Pero el Getafe para mí, teniendo en cuenta además que Bordalás quiere un 9, porque no tiene ninguno, Sadik jugaría pues eso, todos los partidos de titular con el Getafe. Entonces, por esa parte tampoco entiendo por qué Sadik no acepta la propuesta del Getafe, teniendo en cuenta sus condiciones, porque yo creo que el Getafe entra en esas condiciones. Además, le haría un favor a la Real, que es el club que apostó por ti también. Así que no sé, veo la actitud de Sadik un poquito extraña.
Es difícil de entender, eso es cierto, pero también es verdad que Umar Sadik tiene contrato en regla y él puede hacer lo que considere dentro de ese contrato, que es de 6 años, y por tanto nos quedan todavía 4 por delante. Acabando con las informaciones de la Real, el que puede ser la siguiente ficha en caer puede ser la de Jonathan Gómez, que no está entrenando con el primer equipo, ha entrado con la cantera, y puede ser, sabiendo sobre todo la circunstancia en su puesto, que tiene por delante a Jen Muñoz, a Javi López y a Sergio Gómez, que podría jugar incluso de lateral izquierdo, o John Mikel Aramburu a pierna cambiada, es uno de los jugadores, y Manol Enzubieta, que podría estar llamado a salir próximamente.
Y una última hora de la Real, que nos ofrece a través de una nota de prensa: ya se ha intervenido Zakarian quirúrgicamente de la lesión en los tendones peroneos del tobillo derecho. Uno de esos me rompí yo, por cierto, y duele una barbaridad. Mañana será dado de alta si no hay complicaciones. 37 minutos pasan de la una. Pausa y seguimos. Vamos con los Juegos Olímpicos y analizar todo lo que ha sido, pues, la parte final ya de esta cita olímpica de París.
Onda Vasca y Manol Vilella. Onda Vasca conecta. Prepárate para vivir una experiencia gastronómica de ensueño en Yandiola. Nuestro restaurante en Asten Agusia te espera con una terraza espectacular. Disfruta de los más deliciosos cócteles y copas en un ambiente festivo y único. Ven y déjate sorprender en Yandiola. Gora Marijaya. Atención, porque estamos de rebajas en Elías Visión Audición. Lentes graduadas al 50% de descuento y 20% de descuento en todas nuestras monturas. Sí, sí, como lo oyes. Las rebajas de Elías Visión Audición en Portugalete, Santurchi, Baracaldo y Sestao. Oferta válida hasta el 31 de agosto. Más información en opticaelias.com.
¿Vienes a conocer el Family Fest de Artea? Del 26 de julio al 17 de agosto, el Centro Comercial Artea acoge el festival más familiar del verano. Talleres, espectáculos de magia, circo, teatro, música, humor y mucha diversión para todos los públicos. Te esperamos en el recinto del Family Fest, ubicado en la Plaza de Cristal. Consulta nuestro programa e infórmate de todo en arteanet.com.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost,
líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura nacional para autónomos y empresas, te ofrece importantes descuentos sobre las tarifas oficiales, como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro.
Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
Onda Vasca conecta. Onda Vasca y Manol Vilella.
Lascia il tuo, che caffè non ve l'ha detto, e lascia il tuo, ride il padre, non è. Venga, que estamos a la espera de contactar con Carlos para poder analizar todo lo que ha sucedido en el circuito de golf, Samu, pero qué pena, ¿eh? Ayer, primero lo vives con lástima, con cierto regustillo a rabia, pero conforme pasan las horas te das cuenta de que lo que ha hecho Gracia Alonso en el equipo femenino de 3x3, llegando a esa final, colgándose la plata y teniendo bola para ganar el partido a falta de 8 segundos, es maravilloso.
Mira, yo te voy a decir, porque conozco personalmente a Gracia, porque este año ha jugado en el Lídica Euskotren, en Donosti, los primeros 6 meses, antes de irse a Movistar Estudiantes, antes de la Copa de la Reina, saber que ha sido plata olímpica. Y además de la forma en la que se clasifica España, porque es muy fuerte cómo llegan al 3x3. Se clasifican precisamente con una canasta de Gracia en la repesca, a la media vuelta, de espaldas, sin mirar. Se da la vuelta y se encuentra que había anotado esa última canasta en el último momento y que gracias a eso primero se clasifican a París y después ayer consiguen la plata olímpica ganando a Estados Unidos en las semifinales. Es verdad que luego pierden la final contra Alemania, pero estamos hablando de que consiguen la plata olímpica, Julen, en un deporte que es nuevo.
Sí, en estos Juegos Olímpicos es la segunda vez que se juega. Se jugó en Tokio, ahora se ha jugado en París. Es una modalidad que son partidos, pues eso, de tres personas contra tres personas, como lo dice el propio nombre. En el banquillo hay una cuarta jugadora o jugador. Es decir, las selecciones están formadas por 4 jugadores en total. Son partidos de una sola parte de 10 minutos, por lo que los resultados suelen variar, pues eso, entre los 15-20 puntos, 10-15-20, y se juega en una cancha de 15 metros de ancho y 11 de largo, es decir, más ancha que larga. De largo es casi como la mitad de una cancha de baloncesto, sin llegar a la mitad, y hay una sola canasta. Y bueno, en estos Juegos Olímpicos la selección española ha contado con Sandra Higueravide, Vega Jimeno, Juana Camilión y la natural de Santuchu, Gracia Alonso de Armiño. Y eso, han conseguido la plata contra todo pronóstico, como has dicho, en la repesca con un tiro de espaldas cuando ya daban el partido por perdido, si das el partido por perdido no sé ni siquiera cómo tiras, dio la casualidad que tiró de espaldas, metió la canasta, se clasificaron gracias a esa canasta. En la fase de grupos también pasaron con un cuádruple empate que les favoreció a las españolas, pues los parámetros de desempate les favorecieron. Pasaron a semifinales contra la gran favorita, Estados Unidos, la más puntera en baloncesto, tanto masculino como femenino, en el 3x3 por lo tanto también. En la final Alemania les derrota por un punto. Y es un poco agridulce esta derrota porque aunque hayan perdido por un punto y tal, hayan conseguido la plata, tuvieron en su mano el oro, porque en la última posesión de 8 segundos la tuvieron a su favor y fallaron ese tiro decisivo, pero aún así tienen que estar muy orgullosas.
Yo espero que lo estén. A veces, y sobre todo se ha visto con el tenis, ¿no? Con Alcaraz en la prensa a nivel estatal, casi como con rabia, con pena, ¿no? No ha ganado el oro con los distintos medalleros que hemos visto a lo largo de esta semana en París. Que poco se valora, en otros deportes sí se valora, en las Olimpiadas, pero hay ciertos deportes donde parece que te quedas tan cerca del oro que da pena, y da pena, eso es innegable, pero una plata olímpica tendría que tener un valor incalculable. Para mí plata olímpica es ser el segundo mejor del mundo en ese deporte, que sí. Tendría que ser valoradísimo.
Pensándolo en frío, quizás sí que valoras más esa plata, pero en caliente, tras jugar una final y claro, perderla, sí que puede ser que te fastidie más. Y luego, pensándolo en frío, una plata es una consecución, pues eso, del segundo mejor
histórica,
del mundo.
O sea, histórica, y además yo creo que quizás, a diferencia de otros deportes donde tienes 2-3 días para madurar, que estás en la final, pues puede que Gracia, por ejemplo, o Sandra Higueravide, o el resto de la selección española 3x3, no estén pasando tan mal rato, entre comillas, o no les haya dolido tanto perder el oro, porque como juegas la semifinal y la final la misma tarde, pues tienes todavía el éxtasis de haber ganado y de meterte plata, que al final yo creo que eso es lo que pondera. Es decir, que tú a la mañana siguiente te levantas y no te levantas con que has perdido la final, o solo con eso, que también, pero te levantas con que, ostras, yo ayer gané a Estados Unidos y tengo una plata olímpica, y Manuel, que es que eso no lo puede decir casi nadie.
Sí, nos dicen aquí en el WhatsApp que la canasta es un punto, etcétera. Es un deporte un poco complicado de entender, porque sí que es cierto que conforme te vas moviendo, las canastas valen 1, 2 o más puntos, y que luego, bueno, pues tienes que ir jugando con la distancia. Hubiéramos forzado la prórroga ahí para Gracia, pero bueno, tiene bastante valor lo que hizo, precisamente por lo que dices, ¿no? Porque además veníamos de, en ese sentido, venía de perder con precisamente Alemania ya en este torneo, y la verdad que plantarles cara fue maravilloso. También me da evidentemente muchísima pena por todo, ¿no? Porque también Sandra Igueravide es una de las nuestras, estuvo jugando en Lointec Guernica y guardan un recuerdo maravilloso de su paso por Guernica. Y bueno, a ver, es cierto que estás jugando, se supone que contra los mejores equipos del mundo, aunque también es cierto que yo perdón, Samu, tengo una opinión bastante dispara esa, porque creo que los Juegos Olímpicos no reúnen muchas veces a los mejores deportistas del mundo. Me da una pena tremenda, porque hay gente que simplemente por ranking de su propio país no puede llegar, a pesar de que tiene muchísima mejor marca que otros deportistas de otros países, que quizás pues hay menos nivel en esos deportes, y me da pena la verdad por eso, porque creo que se podría tener una competición mucho más equilibrada si fuese directamente por marca y no por cupo por país, pero así está montado el juego, y sí que es cierto que en un 80% la participación es de los mejores del mundo, pero por ejemplo en surf, que es un deporte que yo sigo mucho, en el que estoy muy pero que muy enterado, ha habido gente que no tenía evidentemente el nivel de otros surfistas del circuito mundial, pero como la clasificación se otorgaba en buena medida por lo que sucedía en los mundiales de surf en el ISA, que es una competición impulsada por las federaciones que tiene muy poquito seguimiento entre los mejores surfistas del mundo, pues ha dado lugar a eso, ¿no? A que entre gente que quizás no tiene el nivel de los surfistas de la liga privada, lo que se llama habitualmente el campeonato del mundo, y que eso, se han quedado fuera porque las plazas que repartían eran poquitas, y que en los ISA, en los campeonatos del mundo de surf que impulsaban las federaciones, pues haya entrado gente que quizás por nivel estaría por debajo de esos. Sí que es cierto que luego llegas a la jornada decisiva y los que están ahí son los del circuito mundial privado, por así decirlo, pero me da esa pena, ¿no? Que muchas veces nos perdemos competiciones muy muy justas, y nos va a pasar también con la maratón por no tener ese cupo abierto.
Pero a ver, yo lo entiendo, en parte, porque si no, yo estaba echándole antes un ojo al medallero, y para variar, lo lidera Estados Unidos con casi 90 medallas, después está China también con 70 u 80, Francia también logra muchas porque juega en casa, pero es verdad que siempre en los Juegos Olímpicos es una de las líderes. Si no hubiese cupo, ¿cuántas medallas se llevarían Estados Unidos y China? Sería una barbaridad, solo con la cantidad de deportistas que tienen, equivalentes a su nivel de población. Me parece bien que en los Juegos Olímpicos, es verdad que es un poco injusto a nivel global, es decir, quizás estás negándole que al tercero de Estados Unidos puede ir a las Olimpiadas, porque quizás ese tercero de Estados Unidos sea mejor que el primero de Países Bajos, pero de otra forma estás incentivando que distintos países puedan estar en los Juegos Olímpicos representados, y eso abre un poco a que esto sea de verdad algo global. Me parece, Julen, el espíritu olímpico en su esencia.
Sí, me parece más bonito ver a diferentes países participando en una misma modalidad. Si no, imagínate ver a cuatro estadounidenses, tres jamaicanos y tres franceses en los 100 metros lisos.
Pues que sería eso, o seis jamaicanos.
Claro, por eso. Entonces yo creo que es más bonito que haya más variedad de países, y estoy de acuerdo,
sí,
contigo,
no,
en este caso, Samu.
Yo también estoy de acuerdo, igual no lo explico bien, estoy de acuerdo en ese espíritu olímpico, pero me da como cosa llamar a los Juegos Olímpicos ser el mejor del mundo. Es a lo que me quiero, quiero referir.
Eso te lo compro, porque además en la mayoría de deportes, son muchos, pues hay distintas barreras, ¿no?, que impiden que le llamemos a eso, y por eso existen los mundiales. Por ejemplo, el baloncesto 3x3, al final están yendo ahí las jugadoras que no van al baloncesto femenino con la absoluta. Por lo que, o sea, ni Sandra Igueravide, ni Gracia Alonso de Armiño, ni Camillón no estaban en la lista para ir con la selección absoluta. Lo mismo ocurre con el fútbol, que son sub-23. Me parece espectacular y genial que el fútbol sea sub-23, porque ya tienes el Mundial de Fútbol, ya tienes la Eurocopa, ya tienes suficientes escenarios para el fútbol mundial. Que los Juegos Olímpicos sean para jóvenes me parece también ideal. Pero bueno, te puedo comprar también esa parte del discurso. Por cierto, y Manolo, para ir terminando con lo que tenemos hoy, que acaba de competir en skateboarding, Naya Lasoya, quien le suene raro que skateboarding sea una competición de los Juegos Olímpicos, se introdujo en Japón. De hecho, las japonesas y los japoneses se llevaron prácticamente todos los oros hace 3 años, y mañana tenemos también en skateboarding, que tiene dos distintas modalidades, dos distintas categorías, una de street y otra de park. El que conozca un poco del mundo skate, pues le va a sonar bastante. El que no, se tiene que imaginar al típico chaval o la típica chavala con un skate por sus calles. De hecho, intentan recrear ese tipo de ambientes, hacer trucos por la calle o en un escenario cerrado, pero representando la calle, hacer 5 trucos en 45 segundos, y el que los haga más rápido, mejor, vamos, como si hiciesen saltos sincronizados, pues se lleva la medalla. Ha tenido ahora mismo Naya Lasso, que es de Bermeo, por cierto, a las 12:30, y mañana compite de Rentería Alain Cortabitarte, así que mañana todo el mundo atento también a la misma hora, a las 12:30.
Perfecto, Samu, tenemos ya por fin a Carlos Roca, gerente, director de Measti Golf. Carlos, arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon, ¿qué tal?
Bueno, pues nos quedamos un poquito fríos el domingo.
Pues sí, la verdad es que creo que todos, ¿verdad? Todos ya acariciábamos y veíamos, no solo posible, sino casi real, esa medalla, sobre todo conociendo a John, que cuando pone la directa no para, y bueno, pues cosas que pasan, ¿eh? Así que una lástima, y la verdad es que, bueno, después de su COVID en Tokio, que le pase esto, pues yo creo que va a tener todavía muchísimas más ganas para los próximos juegos. ¿Qué le vamos a hacer?
En ese sentido, ¿qué explicación tiene? Porque hemos visto un John Ram, por cierto, muy, muy, muy crítico al término de la prueba.
Bueno, yo la verdad no pude seguirlo. Entonces, estas críticas de las que hablas, bueno, no sé a qué se refieren. Pero...
A suyas propias, errores personales que sabía que no tenía que cometer.
Vale. Bueno, pues mira, al final la autocrítica es la que te hace mejorar, y entiendo que ha sido solo debido a él, y bueno, pues como todo, te pasa algo que no te esperas, lo intentas gestionar de la mejor manera posible, si te sale bien, si no lo intentas, y al final, bueno, pues oye, un mal momento, nada más, ¿eh? Yo creo que John es lo suficientemente inteligente, que lo ha demostrado mil veces, para bueno, coger de esto lo mejor. Y no me cabe duda de que va a volver a ser el número uno, sin duda, de que todo esto le va a ayudar a ser el número uno, y lo único que tiene es, pues eso, yo creo que amoldarse a los grandes cambios que está pasando, ¿verdad?, con el nuevo circuito, y en cuanto él esté a gusto en donde está y sepa que es donde quiere estar, pues lo veremos otra vez ganar en todo, seguro.
Eso te iba a decir, que si puede influir también a nivel de adaptación el hecho de haber tenido en muy poquitos meses que cambiar de circuito mundial y unirse al LIP, y ahora, bueno, pues en pleno proceso de adaptación al nuevo circuito, tener que adaptarse a otra competición que son los juegos.
Sí, bueno, al final los juegos es una competición más, lo que pasa que lo está viendo pues a nivel mundial todo el mundo, todo el mundo, incluso yo diría que más que casi, bueno, una Ryder, por supuesto, no el golf en sí, pero sí la repercusión que pueden tener las medallas, y en ese sentido creo que empezó a centrarse mucho más a raíz del British. Eso yo creo que fue algo muy positivo para él, y bueno, pues no sé lo que le ha podido pasar, pero estoy seguro que de esto ha aprendido mucho y de que lo vamos a ver ganar muy pronto.
Da cierta pena, ¿no? Porque lo decía él en esas declaraciones a las que hacían de referencia de autocrítica, que le iba a costar mucho asimilarlo porque era un golpe muy duro. Es que llegó a ir con 4 de ventaja.
Pues sí, pero bueno, todo se pasa. Al final lo que tienes es que reflexionar, razonarlo, y sí, es una oportunidad cada 4 años, pero él es muy joven, el golf además tiene una vida competitiva mucho más larga que muchísimos otros deportes. Dentro de 4 años, parece mentira, pero estará ahí al lado y le quedarán otros muchos 4 años, o sea que bueno, que yo creo que sí, que es duro, sobre todo ahora. Pero bueno, mira para adelante y aprender.
Fíjate, hoy hace un día, no sé si maravilloso para jugar a golf, pero yo creo que es muy muy bueno, porque por lo menos esta mañana no hacía viento, no hacía un sol abrasador, y oye, qué mejor plan que ir al Measti, que tenéis una oferta maravillosa y un campo, vamos, increíble.
Pues Pues sí, la verdad es que los vizcaínos y en Vizcaya tenemos una gran oportunidad con las instalaciones que tenemos. Y bueno, pues a ver si la gente las aprovecha, porque la verdad es que no hay muchos campos públicos, debería haber muchos más. Y Meastegui, la verdad es que cumple por encima con las expectativas de lo que podría alguien esperar en cualquier club de golf.
En ese sentido, imagino que el verano bien, ¿no? La gente aprovechando a tope para jugar unos hoyos.
Pues sí, sí, y históricamente el verano no ha sido pues algo de mucha actividad en el golf en Vizcaya, pues porque la gente suele irse de vacaciones y suele trasladarse, pero cada vez, y sobre todo nosotros por lo menos tenemos la experiencia de los últimos 5 años, de que cada vez viene más gente, la gente que está de vacaciones viene a jugar al golf, y de hecho nosotros empezamos a celebrar torneos en agosto cuando nunca los habíamos hecho, y no solo celebrar, sino que los celebramos y los petamos, o sea, los llenamos. Así que, bueno, pues la verdad es que el comportamiento del golfista está cambiando y a Meastegui le viene súper bien, desde luego.
Y eso es maravilloso, porque si sonríe Meastegui, sonreímos nosotros. Carlos, que te tenemos que dejar ya, que se nos ha echado el tiempo encima. Un abrazo fuerte, es que ricasco. Y todo el mundo, que tiene ahí un campo maravilloso con gente increíble gestionándolo y que es una auténtica maravilla. Abrazo fuerte.
Es que ricasco.
Agur. Samu, Julen, que nos vamos. Nos escuchamos mañana.
Ahí, hasta Manuel. Mañana.
Eunate, que nos hemos quedado sin poder hacer el resumen.
No pasa nada.
Pero estás feliz por lo de Nico. Volvemos mañana a 1:05 aquí en la sintonía de la movida deportiva en Onda Vasca.
Onda Vasca y Manuel Vilella.
Onda Vasca conecta.